Un mes ya sí, desde que empezó el curso en los colegios e institutos. Lo que quiere decir también que la figura del coordinador de bienestar en los centros cumple, pues, un mes, 30 días. Ah, que no lo sabías. Bueno, no eres el único, ¿eh? Los colegios reconocen que muchos padres no sabían que por ley y desde este curso existe esta figura en los centros. Ha habido falta de información y también de formación. Es lo que denuncian y comentan los profesores, que tienen que ser eso, coordinadores de bienestar. Por su definición, este coordinador está para cualquier tipo de violencia o acoso en las aulas y apoyar a los alumnos en situaciones que pueden alterar su salud física, mental y social. Es lo que dice la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia y que recoge también la Ley CELA de Educación. ¿Sobre el papel? Pues muy bien, ¿no? Perfecto y necesario. Eso diría yo. Yo creo que más o menos podríamos estar todos de acuerdo. Luego, en el día a día, pues la verdad es que existen muchas dudas. En este punto voy a saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista, con el que siempre cuento a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, recordemos, Lorenzo, que la educación está transferida a las comunidades autónomas, aunque aquí parece que van todos a una. En la mayoría se ha dejado el peso de esta nueva función en los profesores, que, bueno, pues que lo elijan los centros, pero claro, supone más carga de trabajo a su horario lectivo. Los profesores piden medios y además formación para ser eso, coordinadores de bienestar. Están asumiendo una nueva figura para la que, bueno, en principio muchos pues no saben por dónde empezar, no están preparados.
Bueno, estas son las consecuencias de una práctica que en nuestro país tiene una larguísima tradición, ¿no? Hay un problema, pues hagamos una ley, ¿no? Antes se decía que, bueno, pues lo bueno que tiene tomar este tipo de medidas es que no tiene más coste que el papel en el que se imprime el BOE, ¿no? Pero desde que el BOE no se imprime, es digital, pues es tan barato que ni siquiera hace falta gastarse el dinero en ese papel. Uno escribe un artículo de una ley y dice, resuélvase este problema, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de un problema como este, cuando hablamos de una responsabilidad y hablamos de una cuestión tan compleja como es la convivencia en un espacio donde hay varios cientos de personas y donde puede haber una casuística muy diversa en función de la extracción socioeconómica de esas 400 personas, hablamos de algo que naturalmente tiene un coste, que va más allá de legislar o va más allá de prever pues una determinada figura más o menos bien diseñada, más o menos bien intencionada y más o menos bien planteada en el término, en los términos teóricos, ¿no? Hay que dotar de medios, ¿no? Y claro, yo me temo que aquí, no sé, no tengo el conocimiento preciso de lo que ha pasado en cada una de nuestras comunidades autónomas, pero sí tengo una sospecha basada en la experiencia de recorrer centros educativos por toda la geografía nacional, ¿no? Cuando uno entra en un centro educativo, dependiendo de la comunidad autónoma, ve al primer golpe de vista, ¿no?, cuáles son los medios, cuáles son los recursos de los que disponen. Entre nosotros hay comunidades autónomas con más recursos y que destinan más recursos a la educación y otras que no los tienen o no los destinan, ¿no? Y tengo la sensación o la intuición, la sospecha, que no sé si se confirmará o no, de que este problema se distribuye asimétricamente en la geografía española. Es decir, que habrá lugares donde me temo que lo que han hecho es, con cero recursos, pues reunir el claustro y no sé si por el método de la pajita más corta o de la bola negra, decidir quién es el responsable, y otros donde seguramente habrán tenido recursos, formación, etcétera, porque los tienen para otras cosas.
Bueno, vamos a intentar averiguarlo en los próximos minutos. Jorge Delgado es el director del Colegio de Educación Primaria Blas Infante de Écija, en la provincia de Sevilla, y es coordinador de bienestar en este centro. Jorge Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es realmente un coordinador de bienestar en la práctica, Jorge?
Bueno, en la práctica, y yo creo que antes lo ha definido muy bien Lorenzo, está muy bien escrito, nos han dado una serie de funciones relacionadas con la convivencia, con fomentar aspectos relacionados con el bienestar de los niños y en contra de la violencia que se puedan producir en el centro y en el aula. Yo creo que las funciones están muy bien detalladas, es lo que tenemos que hacer. Y además creo que era necesario que esas funciones que estaban un poco esparcidas y que además podían recaer en algunas personas de un claustro, pues se recojan en una misma persona que coordine todo ese tipo de actuaciones. Yo creo que en ese aspecto sí lo tenemos muy claro, lo que está recogido, al menos en nuestra comunidad. Sé que en otras comunidades pues no es igual, si incluso no estás ni recogido, no han hecho ninguna instrucción, ninguna norma. Aquí ha dependido de comunidades, ¿no? Hay compañeros de comunidades que, como la nuestra, que han sacado una instrucción, o incluso en otras que han sacado decretos u órdenes, pero también conozco compañeros que en otras comunidades no tienen nada más que la ley que se desarrolla a nivel estatal, ¿no? Entonces, las funciones en el caso de Andalucía sí que están detalladas y en una instrucción y donde, bueno, a grosso modo, pues nos piden que seamos promotores de una convivencia positiva, que estemos siempre vigilando o informando de aquellos aspectos que estén en contra de la violencia de los niños, que hagamos un plan de actuación. En ese aspecto sí lo tenemos claro, ¿no?
Pero Jorge, lo que hablábamos, tú eres el director del colegio y eres también el coordinador de bienestar. Yo... ¿Por qué? ¿Por qué tú?
Claro. Bueno, en el caso de Andalucía es que las propias instituciones nos dicen que preferentemente sea un miembro del equipo directivo. Por lo pronto ya el mismo término casi te incide a que seas tú el que tenga que cogerlo, ¿no? Pero luego tenemos un segundo problema. Si nos ponen una figura de un coordinador al cual no dotan de horas de reducción para poder realizar su trabajo y poder coordinar el plan de convivencia, pues no podemos dársela a otra persona que no sea del equipo directivo y que se asuma como una competencia, como una función más de las direcciones escolares dentro del horario de reducción que tenemos para la función directiva. Porque la otra fórmula que teníamos los centros es dotar por nuestra autonomía al coordinador de una serie de horas, pero que eso provocaría que se restaría sobre horas de atención al alumnado de refuerzo. O sea, ante esa tesitura, que hemos hecho un altísimo porcentaje de centros, por no decir casi el 99%, pues que al final la figura del jefe de estudio o de la dirección es los que hemos recogido el testigo de la coordinación de bienestar con el objetivo de no reducir horas a ningún compañero para no reducir las horas de atención de refuerzo al alumnado, ¿no? Uh-huh. Ya que las instrucciones no venían pues ningún tipo de dotación a nivel de reducción de carga horaria.
Claro, pero ya no
por
solo
eso
una cuestión
es prácticamente la razón
de carga de trabajo, que seguro que también lo es, por supuesto, también un poco a lo mejor de formación, porque en realidad entre vosotros, uh-huh, que ya veo que tenéis comunicación y habláis del tema, Jorge, ¿quién debería realmente desempeñar esta función? ¿Tendría que ser un profesor? En tu caso dice, no, es que en nuestras instituciones venía que mejor fuera alguien de la dirección. Bueno, vale. O un trabajador social o alguien externo con una dotación económica, por tanto, ¿qué sería lo ideal?
Lo ideal para nosotros es que se podría haber recaído en función del currículum formativo que tenga cada profesor. Es decir, y si no hay ningún profesor con ningún currículum formativo, pues hay dos opciones, bien formarlo o bien que se pueda contratar a alguien externo para que pueda que esté formado en este aspecto, ¿no? Como eso, desgraciadamente, muchas veces en educación no ocurre, es decir, primero legislan y luego se establece un plan de cómo vamos a desarrollar la formación y la actuación de lo que hemos legislado, pues es lo que ha pasado aquí. Es decir, han legislado una ley, unas instrucciones, te han dado un cargo de coordinador y ahora habrá que esperar que desarrollen planes de formación para que podamos, los que no tengamos formación o los que no tengan formación, pues puedan ser formados por las propias comunidades, que al final son las responsables un poco por su autonomía en educación, de formar a esta persona, ¿no? Lo ideal sería que ya pudiesen coordinar desde el minuto uno una persona que estuviera, uh-huh, formada.
Claro.
Pero claro, para eso hay que planificarlo previamente.
Sí, bueno, o sea, pues que, como siempre, empezar la casa por el tejado. Porque, Jorge, lo que sí parece, lo que hay bastante consenso, o estamos de acuerdo, es que es necesaria una figura como esta.
Sí, bueno, yo creo que es lo que he comentado anteriormente. Creo que todas las funciones que en un principio vienen desarrolladas lo vemos con un buen ojo de que quede en una única persona, que sea la que coordine. Que coordine ese plan de convivencia, que coordine un plan de actuación integral para el buen funcionamiento y el bienestar del centro y de las aulas. Creo que eso todo el mundo estamos de acuerdo y que, bueno, que tiene sentido, que además es necesario, ¿no? Sobre todo en los centros donde... Vamos, en todos los centros, ¿no? Pero sobre todo en aquellos centros donde ha habido durante estos últimos cursos pues un poco más de asuntos de acoso escolares, de acoso digital, etcétera. Creemos que es muy necesario. que es importante en la sociedad en la que vivimos y en los centros en los que estamos. Ahí estamos todo el mundo de acuerdo. Pero para poder desarrollar estas figuras bien necesitamos recursos. Y sería un recurso formativo, de también de reducción de horas, sería necesario para poder desarrollarlo bien.
Porque
por eso, bueno, eso es lo que un poco demandamos actualmente.
Claro, sí, está bien claro el tema. Partimos de la base de que es una figura todavía incluso desconocida, ya no por mucha gente en general, sino incluso hasta por muchos padres, que posiblemente algunos nos están escuchando y lo están descubriendo ahora, depende del centro, obviamente, y que necesitáis más dotación, tanto de recursos como de formación, y a ser posible tendría que ser una persona que se dedicara, por lo que veo, solo a esto, porque diseñar un plan de convivencia no me parece ninguna tontería, es decir, tiene una carga de trabajo, como tú dices, dependiendo del centro, que entiendo que tiene que ser importante. Bueno, esto al final pues lo ponéis en marcha, claro, porque salís adelante pues con lo que podéis, cada uno asume, como decía Lorenzo, en algunos sitios pues depende, a unos le toca a uno, claro. Pero Jorge, en la práctica, en este mes en que llevas siendo no solo director, sino también coordinador de bienestar, ¿cuántas horas más de las que ya dedicabas tú a tus labores el año pasado, a tu dirección, le estás dedicando además a esta parte de coordinación de bienestar en el centro?
Bueno, no sabría ahora mismo cuantificártela en horas, ¿no? Totales, pero sí que se ha visto subida la carga laboral un poco, porque claro, hemos tenido que revisar funciones del coordinador, hemos tenido que revisar el plan de convivencia, hacerlo más integral para que esta persona, en este caso sea yo, hemos redactado un plan de actuaciones o unos objetivos que tenemos para poder llevar a cabo el plan de convivencia y una serie de actuaciones, claro. Yeah. Esa carga se nota, sobre todo al principio de curso, que los equipos directivos tenemos una sobrecarga mayor, pues en muchos casos hemos hecho lo que hemos podido para poder adaptarnos, ¿no? Para ir adaptándonos. También entendemos que va a tener que ser flexible, porque no podemos empezar de 0 a 100 el 1 de septiembre,
lógico,
cuando lo han legislado en verano. Entonces, nos hemos puesto en marcha. Es cierto que nosotros en nuestro caso ya teníamos un plan de convivencia en el centro, es verdad, no hecho por un especialista, pero estaba lo teníamos hecho por nosotros, equipo directivo, que bueno, que sí que teníamos algo de formación ya de manera personal, porque nos habíamos formado en algunos ámbitos, y eso es lo que hemos estado haciendo, hemos estado un poco adaptándolo, viendo las funciones de las instrucciones y otra serie de funciones que hemos complementado, que hemos creíamos que puede ser buena y adecuada para nuestro contexto y para nuestro centro educativo. Y en esa tarea hemos estado, sobre todo, antes de empezar, y seguiremos, ¿no?
Lógico.
Yo creo que esto tendremos que seguir, tendremos que revisar, pero al menos hemos actuado en el aspecto más básico. Pero claro, esto pues supone más funciones, más competencias para la dirección, con las mismas horas que teníamos, ¿no? Es un poco lo que, bueno, reclamamos el equipo directivo.
Jorge Delgado.
Al principio que estamos con una gran sobrecarga.
Me lo imagino. Director del Colegio de Educación Primaria Blas Infante de Écija en Sevilla y coordinador de bienestar también de este centro. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, es lo que tú has dicho, Lorenzo. Primero se legisla y después es cuando se establece un plan y cómo se va a desarrollar ese plan y si va a haber presupuesto para ese plan y si es necesaria una formación. O lo que decía también Jorge, decir, bueno, nosotros ya teníamos un plan de convivencia, porque muchos centros lo tenían. A lo mejor solo hay que adaptarlo. Bueno, no lo sé, pero es cierto. Y luego otra sensación que yo tengo, no sé tú, es que al final aquí la suerte que tenemos en este país es que afortunadamente hay un montón de gente que saca adelante lo que haga falta. No sé si me explico, ¿no? Que con su trabajo y esfuerzo y vale, venga, pues no está, bueno, venga, pero hay que ponerlo en marcha, pues se pone, ¿no? No lo sé.
Sí, sin ninguna duda, ¿no? Tenemos la suerte de vivir en un país de MacGyvers, ¿no? El famoso personaje este de la serie de televisión en Estados Unidos es una cosa excepcional y por eso se puede hacer una serie, y aquí pues hay decenas de miles, ¿no? Y que salvan muchas papeletas. Y hombre, por un lado es admirable, ¿no? Esta actitud de Jorge y otros muchos profesionales de la enseñanza de echarse encima la carga, de aumentarla o de acumularla sobre sus otras cargas anteriores y tratar de sacarla adelante con decoro, ¿no? Que es lo que se trasluce todo el rato en su parlamento. Pero por otra parte dices, bueno, oye, y un señor que tiene la responsabilidad de dirigir un centro de enseñanza con toda la problemática que eso puede tener, ¿no sería mejor que se pudiera concentrar en eso y que no tuviera que dividir su atención, sus energías, su tiempo, su capacidad con otra tarea que, bueno, que sí, que puede estar relacionada, pero que es esencialmente heterogénea y que requiere una formación específica, que él la tiene porque se la ha buscado por su cuenta, pero no tendría por qué tenerla?
Desde luego. Bueno, pues esta es la cuestión. Ya sabemos que existe esta figura, que se ha puesto en marcha, porque por ley hay que ponerla en marcha, pero dependiendo de la comunidad autónoma y dependiendo del centro, pues han tenido que adaptar como pueden, porque casi ni les han pasado, en algunos casos, como nos ha contado también Jorge, ni instrucciones al respecto. Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar, un abrazo. Buenas tardes.